Some things in life are bad, they can really make you mad. Pensaba que era la vida de Brian, Sonia, pero no. Esto nos lleva a la peli Mejor Imposible.
Sí, sí, sí. Es, bueno, en realidad yo creo que es la misma canción, lo que pasa sí, que es otra versión.
Una versión de Argar Funkel, eso es.
De Argar Funkel para la banda sonora de la película Mejor Imposible. Aquella en la que conocimos a un obsesivo Jack Nicholson y que nos descubrió qué es el TOC.
Yo tengo TOC. Una de las cosas que pasan cuando uno tiene TOC controlado, se naturalizan ciertos rituales. Cuando era chico, en algún momento, producto del TOC, decidí que tenía que ponerme en la posición en que había nacido en el mundo. Entonces me di muchas vueltas sobre mi propio eje, digamos. Y después de eso no tengo que dar ninguna vuelta más. Entonces cuando estaba entrando al escenario me tenía que dar una vuelta porque si no iba a quedar desfasado.
Bueno, este que habla es Gabriel Boric, el nuevo presidente chileno, explicando en una entrevista por qué tuvo que girarse. Claro, él involuntariamente, justo en el momento en el que pasaba por detrás del presidente saliente, Sebastián Piñera, en el acto de posesión de su cargo y ante las cámaras de todo el mundo. Fue algo, bueno, pues como muy extraño, ¿no? Ese giro que hacía y todos mirándole diciendo, pero ¿qué le pasa, no? Bueno, pues le ocurre a él y también al actor, músico, presentador de televisión y exfutbolista de primera división, Zuhaitz Gurrutxaga.
Bueno, una obsesión es la higiene, ¿no? Todo lo que ahora debemos hacer racionalmente, limpiarnos las manos muchas veces, no tocar las cosas, no tocar a gente, esto lo sufría yo sin coronavirus. Me limpiaba mucho las manos, mucho, quiero decir, 30, 40, 50 veces al día. Me costaba abrazar, dar la mano. Yo pasaba las líneas con el pie derecho, me limpiaba las manos, las tenía agrietadas, no tocaba nada, no tocaba gente. Bueno, mil obsesiones.
Nos lo contó en Radio Euskadi en octubre de 2020, en plena pandemia, cuando hacer lo que hacía él de manera involuntaria era la norma. Zuhaitz también nos contó que saber que los patrones que repite uno del Goibar son los mismos que un diagnosticado de TOC en Australia, pues hizo que se lo tomara con un poquito más de tranquilidad.
Mal de muchos, suele decirse. En fin, Marc Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido. Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, hay que decir que hablamos de trastorno, ¿no? Porque antes, cuando avanzaba además Sonia del espacio, me comentaba una compañera del control técnico, pero esto, ¿cuándo es manía? ¿Cuándo es costumbre? ¿Cuándo es trastorno? Y hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la manía, que todos tenemos, más pequeñas o más grandes, algún tipo de manía, y otra cosa ya es el trastorno, ¿no?
Claro, un TOC supone un malestar significativo para la persona, causándole un sufrimiento elevado, tensión, pérdidas de tiempo y libertad. Queda presa de la realización de los rituales, ya sean conductas públicas o privadas, ¿no? Es decir, pensamientos. Pero sí, hay un... se coarta la libertad de la persona, ¿no? Es una pequeña manía. No tenemos que patologizar cosas de la cotidianeidad por las cuales no pediríamos ayuda, ¿no?
Lo que define al TOC es, para empezar, esa repetición, ¿no?, de una serie de patrones por miedos, por pensamientos involuntarios que nos limitan además en la vida diaria.
Algo así. La persona, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, es decir, tenemos obsesiones y compulsiones. La persona tiene unas obsesiones repetitivas que generan ansiedad y mucho malestar. Entonces, para tratar de librarse de ellas, la persona pone en marcha conductas o pensamientos, pues eso, tratando de aliviar esa ansiedad, ¿no?
Y cumplir con esos patrones, es decir, hacer una repetición de movimientos que para cada uno será diferente, ¿eso es lo que les hace sentirse bien?
Esta es precisamente la trampa en la que se hallan. Toda conducta que queda reforzada, es decir, que se mantiene o incluso aumenta su frecuencia, lo hace porque estamos obteniendo una gratificación de algún tipo, ¿no? En este caso es el alivio inmediato. Podríamos decir que funciona, entre comillas, así que tendemos a repetirlo persiguiendo el mismo objetivo, de modo que gradualmente aumentamos la frecuencia, el tiempo, la intensidad. Por ejemplo, una persona se inquieta al barajar la probabilidad de haberse dejado el gas abierto, ¿no? Algo típico. Entonces vuelve a entrar en casa para comprobarlo. El gas está cerrado, así que se tranquiliza. La tranquilidad sobreviene al comprobar que está cerrado, pero lo que la persona ha hecho es comprobar. De modo que la conducta que se está reforzando es la comprobación. Así que otro día le surge la duda también, después de esa primera comprobación, porque ha podido despistarse y comprueba de nuevo. De ese modo se afianza la repetición de la comprobación. Y así, poquito a poco, gradualmente y sin darse cuenta, es como una idea razonable y muy lógica, como puede ser, si compruebo tengo más garantías de no dejármelo abierto, pues nos va sometiendo. Una lógica perfecta que, llevada al extremo, se convierte en absurda.
Hay diferentes tipos de TOC, aunque hay algunos patrones comunes. Quizás la obsesión por cuidar la higiene es la más común, ¿no? Esto de lavarse las manos continuamente o el pavor que a veces se tiene, ¿no?, al contacto con otras personas.
Sí, se ha puesto pues muy de moda, igual quizás por el tema de la pandemia también, ¿no? Pero no tiene por qué ser la más común. Hay casos referidos a la higiene, pero no más que otros. Pueden darse asociados a casi cualquier patrón obsesivo. Pueden tener que ver con la salud, peligros, olvidos, orden, también limpieza, pensamientos mágicos como la mala suerte, etcétera, ¿no? La persona trata de reducir una ansiedad asociada a pensamientos asociados a contagiarse, haberse dejado el coche abierto, enfermar, el desorden, probabilidades de muerte de algún ser querido, olvidarse algo, muchas cosas, ¿no? Busca control y lo pierde cada vez más a través de esa búsqueda. Es que vamos a ver, respecto a si hay tipos, muchos tipos o no, ¿no? Para empezar, las obsesiones, ya no la compulsión o el ritual que la persona hace, las obsesiones pueden ser de todo tipo, tanto como nos permita la imaginación. Pero es que además esas compulsiones tienen diferentes características. Por ejemplo, pueden ser fóbicas, basadas en el miedo, o no fóbicas, basadas en el placer. Pueden no implicar a nadie por vergüenza o porque pensamos que los demás no serán capaces de realizar adecuadamente el ritual que yo necesito hacer para tranquilizarme, o pueden implicar a otras personas buscando su ayuda o para evitar enfrentarnos a ciertas cosas, ¿no? Enredamos a otras personas. También las compulsiones pueden ser conductas públicas, algo que hacemos que podríamos grabar en vídeo, digamos, y pueden ser pensamientos, ¿no? Rezar, por ejemplo, u otras cosas. Y la tipología del ritual puede ser orientada al futuro, es decir, rituales anticipatorios u orientados al pasado, reparatorios. He tocado esto, me tengo que lavar las manos, ¿no? Por ejemplo, compulsivamente. Y también el ritual puede ser secuencial o no. Es decir, puede seguir un orden o una secuencia o no. Y si lo es, puede ser numérico, es decir, basado en la cantidad o número de veces, ¿no? Repetitivo, o analógico, basado en la calidad, ¿no? Limpiar mucho la casa entera, ¿no? Por tanto, respondiendo a si hay diferentes tipos de TOC, sí los hay muchísimos, ¿no?
Es decir, que no siempre están relacionados con el propio acto. Es decir, si yo tengo que cerrar la puerta de mi casa 5 veces con llave, la abro, la cierro, la vuelvo a abrir hasta 5 veces, no tiene por qué estar relacionado con la seguridad que eso me da a mi casa, sino que quizás estoy pensando que eso me va a garantizar tener un buen día o no.
Depende. La persona, eso sería un ritual anticipatorio que sí podemos, que sí es contable, sí tiene que ver con el número de veces, y lo que busca es reparar no habérselo dejado abierto, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar hablando simplemente el miedo de que anticipa de ay madre si me lo he dejado abierto. Pero también puede ser que ese ritual lo hace porque si lo hago un número determinado de veces, tengo el pensamiento mágico de que no le pasará nada malo a nadie de mi familia. O sea, es decir, la motivación puede ser muy diversa, ¿no? Desde la obsesión. Pero la compulsión en ese caso, si focalizamos la atención en la compulsión, sería una compulsión contable. Por tanto, lo que tendríamos que hacer en ese caso, a nivel de intervención, sería convertir ese ritual que de alguna manera la persona busca relajarse a través de esas 5 veces, tendríamos que convertirlo en una tortura. Entonces a la persona le plantearíamos una ilusión de alternativa. Puedes no hacerlo, pero si quieres hacer tu ritual, tienes que hacerlo 5 veces, ni una más ni una menos. Es decir, 25 veces abrir y cerrar. Entonces llega un momento en que la persona se ve haciendo el ritual que le tranquiliza más de lo que necesita. Y entonces ve el absurdo. Entonces la próxima vez, en esa ilusión de alternativa, puede elegir no hacerlo o hacerlo, pero si lo hace, lo tiene que hacer 5 veces el propio ritual que hacía. De este modo, si no lo hace, se encuentra inquieto, pero descubre que no pasa nada, y si lo hace, se encuentra en una forma tediosa en la que ese placer se ha convertido en tortura y podría empezar a desbloquearlo. Y algo muy curioso que sucede es que cuando trabajamos las compulsiones, digamos, más limitantes, nos ponemos con las primeras, las que más fastidian a la persona, las demás, que pueden ser más pequeñitas, se van diluyendo solas, como en un efecto dominó.
Estamos fuera de tiempo, Marc, pero quería preguntarte si hay algún detonante que puede hacer que brote el TOC. Por ejemplo, Schweitzer nos decía que quizá la presión de jugar con 19 años en primera división hizo que el TOC brotara en él. Y si tiene solución o tratamiento.
Tiene solución y tratamiento, por supuesto. Y si damos en la diana, entendiendo bien las particularidades de la obsesión y de la compulsión, por supuesto que se puede resolver. ¿Qué detonantes hay? Pues es que puede haber muchos factores, ¿no? Factores en forma de rasgos de personalidad, personas pues más perfeccionistas, obsesivas, inseguras. y luego pues haber caído en alguna compulsión para tratar que le haya funcionado de algún modo algo que le ha tranquilizado, ese sería un factor no tanto predisponente sino precipitante que haría que dice, bueno, pues yo he hecho esto, me ha funcionado y ahora tengo que seguir haciendo, ¿no? El problema es que luego no acaban nunca, o sea, va a más. Es como un cáncer, si me permitís la analogía, ¿no? La persona más aplica compulsiones, más baraja catástrofes, más va desarrollándolo. Y si no se resuelve y se erradica del todo, vuelve a emerger, ¿no? Igual que un cáncer, ¿no? Pero claro, los factores predisponentes o lo que puede hacer que se geste un TOC, pues es que pueden ser muchas cosas diferentes, ¿no? Como decía, rasgos de personalidad o aprendizajes que faciliten que yo me ponga nervioso ante algo que no lo merece, ¿no?
Nos escribe una oyente, dice: acabo de descubrir que tengo TOC. No puedo salir de casa sin revisar dos veces si he cerrado la puerta de casa, llegando incluso a volver del garaje para confirmarlo. O muchas veces vuelvo al coche a mirar si se me ha olvidado cerrarlo.
Son compulsiones muy típicas. Habría que la parte de definirlo como algo clínicamente relevante sería que la persona verdaderamente sufre y necesita pedir ayuda, ¿no? Yo suelo poner ejemplo, por ejemplo, una persona que me diga que tiene fobia a los canguros y vive aquí, no vive en Australia, pues no hay ningún problema, ¿no? Es decir, el problema de eso es que vaya a más. Si va a más y la persona ya ve que empieza a coartar su libertad, que está en el garaje y tiene que volver muchas veces, llega tarde a los sitios y luego va desarrollando más compulsiones, pues sí podría ponerse en más problemas y sí podríamos hablar quizás en este ejemplo de un factor precipitante. Pero ponerle el sello de trastorno obsesivo compulsivo a este ejemplo que da esta oyente, pues a mí me parece un poco aventurado.
Marc Ruiz, psicoterapeuta del Gabinete de Psicología y Psicoterapia Miguel Ángel de Bilbao. Gracias.
A vosotros un abrazo. Agur.
Agur.